Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
Charla, música, atmósfera.
Bien, amigos, es una manera muy ilusionante, como ven, muy estimulante de encender el flexo a la par que llega este 38 de agosto. Ya estamos a 38 de agosto, lo que está aguantando agosto en las noches de la radio en Andalucía. Es el único sitio donde todavía permanece vigente el mes de agosto, es nuestro propio calendario, el de la resistencia. Es ilusionante inaugurar una nueva fecha, una nueva jornada, recién vestida de limpio, escuchando las quejas de este oyente, oyente o mosca cojonera, diciendo que a él la hora le parece muy mal, y no solo muy mal.
Muy mal, muy mal.
Muy mal, muy mal. Lo siente, pero le parece muy mal. Vamos a atender esta reclamación y vamos a hablar con los encargados de esta selecta emisora que ahora escuchan ustedes en la plácida noche de su ciudad. No pierdan esta emisión. Bueno, vamos a hablar con los responsables de esta emisora para ver qué dicen, pero a nosotros esta hora francamente nos va bien. Nos va bien la hora y nos va bien la duración. En la radio siempre se dice eso de se nos acaba el tiempo. ¿Y qué se pensaban? ¿Que era infinito? Los locutores cuando hablan del tiempo piensan que es infinito. Esa otra expresión de conteste, pero muy brevemente, porque ya no tenemos tiempo para más. Bueno, y las preguntas a lo mejor son de una complejidad sin límites. ¿Va a formar gobierno tal o cual candidato? Conteste muy brevemente. ¿Hay que cerrar las centrales nucleares, sí o no? Conteste brevemente. El tiempo se echa encima. Siempre hay que ajustarse a una duración, salvo algunos locutores muy imperativos que han impuesto la duración variable de los programas. Ahí está José María García, del que ahora se vive un revival, que cuando se encargaba del deporte en Antena 3 de Radio, con aquel programa Super García, por cierto, ¿cómo se puede llamar uno Super García? Acababa el programa cuando quería. Y Carlos Pumares, que iba después de García, para hablar de cine, con un programa llamado Polvo de Estrellas, y aún así, a pesar del título, no tuvo mucho éxito. Polvo de Estrellas, se suponía que tenía que empezar a la 1:30 de la madrugada, pero Carlos Pumares, harto de que García acabara cuando consideraba, fue a la dirección y le pidió que le aclarara qué horario tenía el programa de Super García. Oiga, Super García, ¿cuánto dura? Y el director dijo que el programa de García duraba lo que García quisiera, en función de la actualidad. Así que unos días, acababa a las 2 de la mañana, hablando ya del campeonato de petanca en Cantabria, y otro día a las 2:10 hablando de pelota vasca. Y Pumares esperando, y al final asumió que su programa empezaba cuando acababa el de García y punto. Igual que pasaba con Antonio Herrero, que tenía que acabar el programa a las 10 de la mañana, pero solía alargarse hasta las 10:20... hasta las 10:30, y Carlos Herrera, que iba detrás en la parrilla, acuñó un saludo muy irónico que era: buenos días, son las 10 y Antonio Herrero. Sobre la duración hay mucho que reflexionar, lo estamos haciendo en esta entrada de este nuevo día de agosto, y también sobre la cantidad, por ejemplo, el término tapa. ¿Cuánto debe traer una tapa? ¿Cuántas croquetas hay en una tapa? ¿Cuánto jamón hay en una tapa? ¿Y qué cantidad tiene que haber en una ración o en una media ración? Asuntos muy complejos que no se abordan en los programas de la mañana, pero que marcan claramente el día a día de mucha gente, de muchos consumidores. ¿Por qué no hay un estudio serio que concluya nada en este punto? ¿Por qué no se alcanza un estándar en la tapa. Cada uno podría llamar a esas cantidades como quisiera y no le faltaría razón. Es una loncha, son dos lonchas, son tres lonchas. ¿Cuánto hay en ese tipo de presentación, en esa tapa de cada uno de los bares? Y otro asunto, cuánto te dan por cada cosa. Hace poco uno dijo, cuando me toque la lotería compraré una botella de aceite, llenaré el depósito y me iré a un aeropuerto a tomar un café. Si le toca la lotería, si no, vamos a ver cómo afrontamos esos pagos. ¿Y por qué es tan caro lo del aceite? Merece mucho más tiempo que contestar brevemente, pero ¿por qué es tan caro consumir en un aeropuerto? ¿Por qué? Porque ya cobran los precios de destino, antes de que vayas a cualquier parte ya te están cobrando como si estuvieras en Tailandia, por ejemplo. Son cuestiones que dejamos en el aire. Una pecha. ¿Cuánto es una pecha? Como saben, la pecha es el nombre de una taberna del Soho en Málaga, que no ofrece tapas, no ofrece medias, no ofrece raciones, sino ofrece, análogamente, mijillas, jartás y pechás. Mijillas, jartás y pechás. Y ahora esta taberna, según leemos en el Diario Sur, antes de que llegue octubre, se va a trasladar una mijilla para crecer una jarta. Es el titular del periódico Sur. Una mijilla para crecer una jarta. Se va a trasladar una mijilla para crecer una jarta. Es, como digo, el titular del periódico Sur. La taberna La Pecha se traslada una mijilla para crecer una jarta. Y aquí hay debate porque, claro, ¿cuánto es una jarta? Bueno, según parece, la jarta está claramente precisada porque la taberna La Pecha va a pasar de tener 37 metros cuadrados a 260 metros cuadrados. Ahí está la estimación. Por fin alguien estima con claridad cuánto podría ser una jarta, que para ellos sería una ración completa. Ya saben que si este programa es largo o corto, da mucho o poco de sí, se les hace más pesado o más ligero, depende de nosotros, del numerosísimo equipo del Flexo, pero también de lo que esperan ustedes.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
¡Qué sintonía! ¡Qué evocación! Escuchen, escuchen, escuchen. ¡Qué sonido sacado directamente del arcón polvoriento! Podrían haber utilizado esta sintonía para los hombres de Harrelson. Pero no, la utilizaban para un concurso deportivo, para infantiles y juveniles, para atletas, para amateurs. Se llamaba Torneo, un programa de la época de televisión presentado por Daniel Vindel. Daniel Vindel y ese tono imperial de la época que vamos a escuchar, porque Vindel en estos momentos está concretamente en Cádiz, en el archivo, pero en Cádiz, en el pabellón Fernando Portillo, a finales de los 70, para narrar un enfrentamiento de dos equipos aficionados, dos equipos juveniles que se enfrentan en el Portillo, concretamente un equipo de Ceuta. Vamos a escuchar el ambiente del Portillo. Vamos, vamos, vamos. Escuchemos a Vindel, a ver si está con ganas de hablar hoy.
Muy buenas tardes, ahí señoras estamos. Y señores, un cordialísimo saludo desde la ciudad de Cádiz. Cádiz, desde su pabellón de Fernando Portillo, es una auténtica fiesta. Una fiesta deportiva.
Ese tono imperial, ese tono distinguido, ese tono de una pronunciación ortodoxa del gran Daniel Vintel. Hace muchos años, a finales de los 70, la televisión, que era una caja mágica en la que se presentaban al alcance de la mano sueños muy lejanos, pero podrían alcanzarse si uno participaba en esos concursos. Era la manera de alcanzar quizá la fama, la gloria deportiva, una carrera en el balompié, dinero, participe en un concurso como este de torneo y va a ser el rey del destino, o al menos el rey por un momento. Y fue gracias a ese programa, a torneo, de competiciones juveniles, infantiles, como el Real Madrid descubrió a un muchacho de La Palma del Condado, en Huelva, que entonces, cuando participó en este concurso de televisión, en torneo, tenía 13 años.
Aquello fue un hito en mi pueblo y, sin lugar a dudas, representó algo extraordinario, ¿no?, y muy decisivo en mi carrera futura como jugador, ¿no?
Los padres de ese chaval, llamado Miguel Pardeza Pichardo, aceptaron, no sin reparos, hay que decir, la oferta del Real Madrid, que lo descubrió precisamente porque lo vio jugando en la televisión. Bueno, este rubio ahí que juega y que se mueve, que es tan bajito, parece que es una promesa en ciernes. Y los padres aceptaron la proposición del Real Madrid para que Pardeza fuera a formarse, prometiendo que tendría una educación recta, una vida ordenada, no vaya a ser que el niño se nos vaya por los cerros de Úbeda, y viviendo en una pensión, porque antes los jugadores, las promesas, las apuestas estaban en una pensión, incluso en el Real Madrid, bajo la supervisión del club, pero en una pensión. Entonces, ya saben que viajar a finales de los 70 a la capital y casi peor a cualquier punto de la península era otro torneo.
En la conexión de por carretera de Madrid, Andalucía y por supuesto a Huelva o a La Palma del Condado donde yo era y soy, era una carretera nacional que te obligaba a atravesar pueblos, a atravesar desfiladeros, especialmente el de Despeñaperros, a pasar muchísimos minutos detrás de camiones a los que no podías adelantar, y era verdaderamente una, como digo, una aventura, ¿no? Tenía su encanto en cierto sentido, sí, sobre todo si eras un poco masoquista.
Un poco masoquista, claro, meterse en un 127, meterse en un R5 y atravesar kilómetros y kilómetros por aquellas carreteras, ahora que nos quejamos de todo. Aquel muchacho, Pardeza, quedaba, como era más común entonces, un especial valor a lo material. Se valoraba tener un balón de reglamento. El que tenía el balón de reglamento tenía la autoridad. Y Pardeza consideraba y consideró mucho aquellas primeras zapatillas deportivas, aquellas con las que comenzó a jugar, tanto que las recuerda muy bien. Eran unas Cejudo, una marca en boga entonces, unas Cejudo de franja verde, a la que atribuía poderes casi mágicos, determinantes, prácticamente como las alas de un ángel.
La marca Cejudo, y no sé ni siquiera si sigue existiendo, supongo que sí. Pero entonces eran unas zapatillas que, por lo menos las mías, las botas, seguía un poco la línea de espuma, ¿no? Puma era las botas que llevaba Cruyff en los años 70, si no recuerdo mal. Y evidentemente aquel recuerdo de las botas que llevaba en aquel momento el jugador icónico por excelencia de los años 70, pues evidentemente nos obligaba a seguir aquellos pasos, ¿no? De esas botas dependía todo, el jugar bien, el jugar mal. De manera que tuve que dedicarle todo el cuidado que me fue posible.
Pardeza, que no ha sido, como ven, un hombre corriente, que se fija en los pequeños detalles. Ningún hombre es del todo corriente, hay que decir. Y, por tanto, Pardeza tampoco ha sido un futbolista corriente. Con 15 años iba para Estrella del Balón, jugaba en el Real Madrid, había salido de La Palma del Condado, en Huelva, pero su devoción era no el balón, por supuesto que lo era, pero tenía una devoción que competía la literatura, los libros, leer. Con el tiempo acabó doctorándose en filología hispánica, escribiendo novelas y presentando un ambicioso estudio sobre la obra de César González Ruano. Y desde siempre Pardeza se ha fijado, como decimos, en los detalles, quizá en la parte menos evidente pero enriquecedora de la realidad y del fútbol especialmente. ¿Cómo descubriste, Miguel, que para ganar había que llevarse bien hasta con el utillero?
El utillero muchas veces es ese personaje, insisto, oculto, que no dice mucho a la gente, pero que tiene una gran importancia. Sin utillero no se podía jugar al fútbol. O sea, si no hay alguien que se preocupase de tenerte todos tus atrechos deportivos puesto al día, sería imposible, ¿no? Y es verdad que el carácter de estos personajes muchas veces responde a un cierto costumbrismo, ¿no? Es decir, son personajes que vienen rebotados a veces de aquí o de allá. No existe una profesión específica de utillero, no hay un estudio que te habilite a ser utillero. Son personajes que van aprendiendo el oficio a medida que lo van haciendo, y muchas veces son personajes, pues, o casi siempre son personajes del pueblo, ¿no? Con unas personalidades muy singulares, ¿no? Me he encontrado algunos graciosos, algunos divertidos, algunos verdaderamente inteligentes, muy intuitivos.
Los utilleros y Miguel Pardeza. Y esta narración de Bindel que sigue al fondo y que queremos saber exactamente cómo va en estos momentos el partido. Vamos a ver, Bindel.
Atención, Azcoitia. Fuera, enviado por Campanal. Va a sacar León. Sánchez Ibáñez dice,
bueno,
que
de
no,
momento que parece que no hay novedad. A ver si hay alguna historia interesante en el Fernando Portillo. Estamos viajando a los 70 en esta narración, buscando cómo se conservan esas narraciones deportivas. Un enfrentamiento que hoy sería, bueno, una cosa verdaderamente impresionante entre el equipo de Ceuta y un equipo de una barriada de Madrid. Ahí está la cosa. Bueno, sobre las aficiones, sobre cómo son las aficiones y las condiciones naturales, que se confunden muchas veces de dirección. Se confunden porque, claro, uno piensa que, bueno, en fin, tiene condiciones naturales para una cosa, pero le gustan otras. El escritor Enrique Vila Matas cuenta que su primer encuentro con Pardeza fue muy grato, cálido, pero estuvo también lleno de incidencias, porque mientras Pardeza estaba interesado en hablar de la nueva narrativa española, pues Vila Matas, que es escritor, solo quería conversar de fútbol. Y uno, siendo escritor, quería hablar de fútbol, y el otro, siendo futbolista o ex futbolista, quería tener una conversación sobre literatura o sobre fútbol. Claro, estos cruces. Y le estuvo dando repetidos consejos sobre la forma de driblar y dejar sentados a aguerridos defensas, Enrique Vila Matas, a Pardeza. El mundo al revés. Hasta que Pardeza ya no pudo más y le dijo al otro, perdona, pero es que yo no soy Marco Van Basten. Así que vamos a hablar de otra cosa porque aquí no nos ponemos de acuerdo. Es una historia que está contada en el libro de Miguel Pardeza, A pie cambiado. Y en Dios es redondo, Juan Villoro, el escritor mexicano, considera que al lado de Maradona o de Pelé o de Di Stéfano, cuando estos empezaban sus carreras, estas luminarias del fútbol, hubo también otros niños deslumbrantes, otros genios infantiles, que sin embargo no llegaron a alcanzar esa fama.
Lo que pasa es que este es un deporte muy selectivo, muy exigente, entonces no todo el mundo va a llegar, incluso teniendo condiciones. Aquí hay una criba muy importante, una criba que a lo largo de la etapa de jugador se va ejecutando con precisión suiza. Y hay mucha gente que por diferentes circunstancias, por lesiones, pues porque crecen mal, porque desvía su atención hacia otros intereses que van descubriendo con los años, y pues sencillamente pues se quedan a mitad de camino. Y es posible que seguramente que alguno de esos jugadores que se quedaron en el camino pudieran haber llegado, yo no sé si a una primerísima figura, pero posiblemente alguno es posible que estuviera cerca.
El camino, la fama, y según tu visión, a finales de los 60, cuando se tenía que ir a la casa de algún amigo para ver la televisión en blanco y negro, Jugar al fútbol, Miguel, no era solo un entretenimiento, también era una escuela de ética, donde se daban lecciones acerca de la virtud y del vicio.
La gente tiene una visión, no diría que superficial, pero sí un tanto limitada acerca de lo que representa para un chico jugar al fútbol. No solamente un escenario en el que proyectar tu imagen pública y convertirte en un hombre conocido y ganar dinero, no, es algo más. Yo creo que un jugador de fútbol desde que es pequeño entiende que tiene que aprender una serie de valores, una serie de principios si quiere llegar. No solamente con lo que tiene que ver con la competición, sino además con la convivencia. De manera que una academia en la que uno ha aprendido muchísimas cosas de la vida que luego van a servirte para tu desarrollo personal. A mí no me cabe la menor duda. Aquello que decía que a mí, que todo lo que sabía, lo que había aprendido acerca de la condición humana lo había hecho en un vestuario, en un campo de fútbol, creo que lleva toda la razón.
Hay que recordar que fue el periodista Julio César Iglesias quien en noviembre de 1983 publicó en el diario El País el artículo Amancio y la Quinta del Buitre, acuñando el nombre que definiría un grupo de futbolistas, entre los que estaban Michel, Sanchís, Martín Vázquez, Butragueño y el propio Pardeza. De todo aquello hace casi 40 años y todo se va olvidando, incluso está borroso el día de la retirada del último partido y no se sabe si Pardeza lo tiene claro o no, cuando llegó ese momento de la despedida.
Si no me equivoco, en 1999, yo me había retirado de Zaragoza en el 97, terminé mi contrato profesional con el club, me marché a México, donde estuve entre un torneo y otro, estuve hasta finales del 99. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que la memoria, que como se sabe, es muy selectiva. En mi caso, siempre he intentado no permitirme recordar demasiado, ¿no?, sobre el pasado, ¿no? Yo creo que para convertirse en un hombre nuevo y un futbolista, dada la edad tan temprana en la que se retira, es necesario que se convierta en un hombre nuevo. Yo creo que no hay hombre nuevo si uno no es capaz de pasar página. Y ese pasar página no digo que te obliga al olvido, pero sí desde luego va a situar todo lo que ha sido tu vida anterior en un segundo plano, ¿no?
Vamos a saltarnos esta recomendación del olvido y vamos a contactar con la celebración de la Recopa de 1994-1995. Es un enfrentamiento entre el Real Zaragoza con el capitán Miguel Pardeza, que está llevando la pelota, enfrentándose al Feyenoord. Vamos a ver qué ambiente hay, qué narración.
Son unos momentos psicológicos muy importantes para el Zaragoza, porque está agobiando al Feyenoord. Sí. Y seguramente cualquier decisión, si hay duda, me parece que nos va a favorecer.
Balón para Pardeza.
Pardeza. Ha llegado el gol justo en este momento de la noche. ¡Qué
había
precisión!
Poco, había
menos mal que
justo,
estábamos en directo.
Pero lo que ha hecho, lo ha hecho bien.
Ahí está.
El golazo de Pardeza. Miguel Pardeza.
Bien.
Minuto 13 y medio de juego.
Sí, era el que esperábamos. El 13 y medio.
De la segunda parte, fíjense hasta dónde ha saltado todo el banquillo del Real Zaragoza.
Sí, ahí está.
Igualada la eliminatoria.
Ha sido un remate precioso de Pardeza. Yo de todas maneras tenía plena confianza en Pardeza, porque es un hombre.
Ahora tenía plena confianza. Lo ha estado criticando todo el partido.
Demasiados como para que ya.
Ya tiene años.
Le retiremos del fútbol.
Caramba, lo quieren retirar ya.
Seguramente es el hombre con una mayor y mejor inspiración.
Pero tenía 30 años entonces. En el año 95 tenía 30 años. Y marca el gol y empiezan a darle cera, empiezan a decirle que, bueno, en fin, que Pardeza, pero bueno, pues si acaba de marcar un gol, ¿qué quieren más? Hemos escuchado el sonido de la hinchada y en A pie cambiado, el libro de Pardeza, del que estamos hablando en un segundo plano para ir abriendo boca, en A pie cambiado se cuenta que en los primeros encuentros entre el Nacional y el Peñarol en el Uruguay, cuando el grito de un aficionado podía ser oído en todo el estadio, solía irrumpir en ese silencio un lunático, escribe Pardeza, que se pasaba todo el partido desgañitándose al grito de ¡Arriba Nacional! ¡Arriba Nacional! Y cuando la gente empezó a preguntar, bueno, pero ¿este quién es el que está dando estas voces aquí con Arriba Nacional? Bueno, era el que hinchaba los balones. Se llamaba Reyes y estaba dedicado a la tarea de hinchar los balones del Nacional. Y al final esa asimilación lingüística quiso que desde ese momento el aficionado que gritaba, el aficionado que animaba, acabara siendo conocido como hincha, porque el que empezó, bueno, pues lo que hacía era hinchar los balones. Pero, en fin, no tiene nada que ver una tarea con la otra, pero así es el contagio lingüístico. Aquí Pardeza, natural de La Palma del Condado, en el Flexo, Pardeza que pasa buena parte del año en Lantilla, en Islantilla concretamente, en Huelva, y que da algunos consejos sobre cómo tratar a los futbolistas con más tendencia a la, vamos a decir, socialización especialmente nocturna. Tratar de conocer algunos detalles de la noche y algunos personajes, algunas tentaciones que también están en la noche, los futbolistas quieren conocer, y Pardeza da algunas ideas sobre cómo llevar correctamente esta afición nocturna con la dedicación futbolística.
La juventud está asociada a la diversión, que en muchos casos el futbolista tiene que sacrificar en aras de su buen rendimiento y de su buen hacer profesional. Eso no quita, evidentemente, que algunos sean más salidores que otros, algunos más jugadoristas que otros. Primero, dialogar mucho, intentar convencer a los profesionales, muchos siempre jóvenes, que lo importante es la profesión y que, dado el poco tiempo que dura, merece la pena muchas veces afrontar sacrificios para hacer una carrera larga y fructífera.
Ya en A Pie Cambiado, ese libro del que hablamos, se puede leer, escrito por Pardeza. En mis muchos años de profesional he visto jugadores cartujos, gente muy recogida, que no daban pie con bola en cuanto tenían que dar la mejor talla en un partido, en una final, en un momento en el que te está mirando medio planeta, o por lo menos la mitad de tu pueblo, y no puedes con las botas, o no puedes con los tacos. Y del mismo modo, Pardeza dice que se ha topado con compañeros cuya vida disipada, cuya vida nocturna, no les impedía alcanzar niveles de juego realmente memorables. Bueno, lean A Pie Cambiado, del singular Miguel Pardeza, en el Paseo Editorial, un compendio de anotaciones muy bien escritas, con mucho tino, y que desde luego sirve para pasar un rato muy agradable. No sé cómo va el partido, no sé si vamos a poder dormir esta noche con la celebración todavía en marcha de ese enfrentamiento entre unos chavales de Ceuta y unos chavales de Madrid jugando en Cádiz, en el Fernando Portillo, a finales de los 70, en ese programa torneo que iba seleccionando y también iba mostrando a muchos jugadores que llegaron, como el caso de Pardeza, a hacer carrera, y otros que se dedicaron a otras tareas. Vamos a ver, Portillo. Sonido de ambiente en estos momentos en el Fernando Portillo. Daniel Vindel.
Del Río.
Sí.
Nuevamente Del Río.
Uy. Bueno, no tenemos tiempo para más, como se dice en la radio. Sea usted breve, Vindel. Nos quedamos con la incógnita de cómo acaba ese partido. Son las cosas que pasan en el Flexo, en este programa nocturno para la radio andaluza.
El Flexo es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio.
Dave Garber le saluda con un poco de poesía y 5 horas de música para incitarles a ser cariñosos el uno con el otro. KRML, Dave Garber.
Hola.
Diga, ¿qué ha elegido?
Ponga Nebuloso para mí.
Nebuloso, ¿eh? La complaceré enseguida. Gracias por llamar.
Bueno, vamos a ser todo lo cariñosos que podamos. No vamos a aguantar 4 ni 5 horas de radio, eso solo se puede hacer en algunas emisoras. Nosotros tenemos nuestras limitaciones y no vamos a dar tanto de sí. No queremos ser como García, que acababa el programa cuando él quería y estaba allí Pumares esperando a ver que cuando acaba este va a narrar incluso el ping pong en Japón, va a narrar todo, va a contar todos los los detalles. Nosotros vamos a tratar de amoldarnos a una hora y tampoco podemos complacer a esta oyente con voz tan cinematográfica que pedía la canción Misty, el estándar Misty, Nebuloso. Así que nos vamos a contentar con otra canción que se titula I Got Time. En este ambiente suave es la noche. Disfruten.
Times are changing, life is hard. Drinking liquor down got me barred. I lost my living, then I lost my pride. But I got time, time to take a ride. I got a room, it's not that far. It's just behind a back street bar. I'm feeling lonesome, man, I'm kinda sad. I got time, but times are really bad. I sit in silence, all alone, waiting on my telephone.
Aquí está Bill Wyman, que ya es casi nonagenario, y es un tipo que durante su etapa en los Rolling Stones se ha movido menos en el escenario que un tresillo. Aún así, ha tenido mucho éxito y ha sido capaz de acumular una enorme cantidad de recuerdos. Ha tenido una vida muy intensa que desde luego, como digo, en escena no parecía ser vibrante, porque cuando estaba allí parecía que le estaba apuntando un francotirador para que no se moviera. Todos los demás dando guitarrazos, pero él quieto como una estatua. Y esta canción, I Got Time, que habla de que no tiene nada, no tiene licores, no tiene ningún tipo de aliciente, pero sin embargo tiene tiempo. I Got Time, Bill Wyman, acompañando estas noches de El Flexo.
I got time, but most times I can't win.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Hay incertidumbres también en lo económico, pero va a entrar algo de publicidad. De hecho, está entrando una publicidad muy singular. Nos dicen que es de la agencia publicitaria y buzoneo Genaro y Asociados, con Pepe Rosales, Salva Gutiérrez y los hermanos Genaro y David Gallardo.
Culturforte. Después del verano llega el nuevo curso y las charlas con los amigos. Culturforte es una pastilla fácil de tomar que te ayudará a encarar esas conversaciones culturales que te dan tanto prestigio.
Cuando mis amigos hablaban de capitales de países no sabía nunca qué decir. Desde que tomo Culturforte puedo comentar, por ejemplo, cómo se come en Croacia o lo bien que lo pasé en Hawái y ni siquiera he estado allí.
Con Culturforte no pasarás más apuros. Sus aminoácidos y proteínas en vitamina GQ actúan directamente sobre la parte incisiva de la memoria inventada.
Hey, Manuel, ¿qué tal tu verano? Yo he ido a la Polinesia Francesa y ¡no veas!
Yo también, ¿sabes que tiene 118 islas?
Culturforte, y no dejes que te tomen por pardillo.
De venta en ferreterías.
No deja de sorprendernos la creatividad de esta agencia y queremos saber también la repercusión que están teniendo los diferentes productos que se anuncian en esta emisión de madrugada, El Flexo, la agencia publicitaria y buzoneo Genaro y Asociados, con Pepe Rosales, Salva Gutiérrez y los hermanos Genaro y David Gallardo, que no sabemos si están en busca y captura todos juntos o por separado, y si en estos momentos tienen algún tipo de paradero conocido, si hay domicilio fijo para este grupo de creativos que trabajan además, nos consta, a destajo y que ya están recibiendo algunas peticiones que no pueden hacerse públicas, claro, e incluso amenazas. Sí queríamos saber de la repercusión, como decimos, la repercusión que está teniendo esta publicidad, que es muy llamativa, Culturforte, este producto que acaban de escuchar, y que se vende en ferreterías. Es Culturforte para darse el pisto, para fardar, para ser engolado, para, bueno, tratar de sacar pecho cuando uno a lo mejor no ha ido a ninguna parte en verano o se le han atropellado las circunstancias. Tenemos a un encargado de la ferretería La Alcayata, La Puntilla y El Tornillo, que es un establecimiento con casi 6 meses de experiencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, don Paco.
¿Prefiere mantener el anonimato?
Sí, no quiero que sepan que me llamo Juan.
Tiene una voz muy parecida a un muy célebre locutor de la radio, una radio universal.
Sí, una voz muy común.
Son coincidencias, sí. ya veo. ¿Cómo va la venta de Culturforte? Incluso los más discretos están comprando este producto para no quedarse atrás, para chulear.
Sí, son los más discretos, son nuestros mejores clientes, porque sí. Ahora lo que se lleva es presumir de no saber de nada. Y entonces los más discretos son los que más compran estas pastillas. Y dos por una, por cierto.
¿Cómo vale Culturforte?
30 euros y dura 10 minutos el efecto.
Por ejemplo, si uno va a Londres,
sí.
Bueno, en este caso no va, pero tiene la necesidad de hacer parecer que ha estado en Londres, se toma la pastilla y ¿qué podría decir de haber estado en Londres?
Ah, cualquier cosa. Podría hablar perfectamente de los lores, decir todos los lores, por ejemplo, que
los hay. Musicales.
Los musicales todos, cómo se hace un musical.
Y cómo se ha conocido la interioridad de Buckingham Palace.
Por ejemplo.
Ha recibido directamente Carlos.
No, eso, o sea, la familia real, pues toda la familia real, perfectamente. Incluso conversaciones privadas, íntimas. Pero, insistimos, dura muy poco el efecto.
No sé si puede aclararnos por último, no le quiero distraer. ¿Por qué cree que ahora está socialmente mal visto veranear en el pueblo de tu abuela, por ejemplo? Voy a veranear al pueblo de mi abuela, voy a ver a los titos, a las titas, voy a estar allí pasando unos días. Voy a pasar, bueno, pues unos días allí en el pueblo o, por ejemplo, en el terrenito del suegro. ¿Eso por qué está mal visto?
Porque no tiene glamour. Lo importante es ronear en las redes sociales y de ahí la importancia de este producto de Culturforte. Presumir en las redes sociales. Hay gente que vuelve de vacaciones más cansado incluso que cuando se fueron. Y cultivar el ocio, recuperar la creatividad. Eso se puede conseguir en casa del terrenito del abuelo o del bisabuelo, pero ya no vende tanto.
Juan, una referencia en la noche, encargado de la ferretería La Alcayata, La Puntilla y El Tornillo. Estamos indagando sobre esas creatividades, la agencia publicitaria y buzoneo Genaro y Asociados, que está trabajando con una productividad envidiable, con Pepe Rosales, con Salva Gutiérrez, con el propio Juan y los hermanos Genaro y un tal David Gallardo. Querido Juan, le espero en una próxima ocasión.
Gracias, porque se pasa el efecto.
Ya, sí. A ver si vamos a hacerlo mal ahora, claro.
Sí, se pasa un poco el efecto y gracias por... ¿Cuándo lo ponen esto?
Vamos a ver si lo conservamos durante unos días, que no tenga demasiada repercusión. Si vemos que es imposible evitarlo, pues en algún momento va a sonar en la radio.
Gracias. ¿Sabe usted quién inventó la radio?
No, ahora mismo no lo recuerdo porque no he tomado Culturforte.
O sea, que tiene unas pastillitas.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
A veces hay que hacer trabajos duros, pero no vamos a escurrir el bulto. Así que, una vez más, vamos con nuestros titulares. ¿Cuántas sombrillas puede clavar un jubilado en la amanecida de una playa? ¿Qué tipo de insomnio provoca en los agonías de playita del grupo de los agraviados por todo saber que otro veraneante se levantará antes que él para marcar su territorio en la arena. Hemos leído este titular. Multas de 750 euros por clavar la sombrilla. Por clavarla y de inmediato, claro, darse el piro. Darse el piro por lo menos hasta la hora del primer baño. ¿Cuántos agentes, nos preguntamos, cuántos agentes vigilan a los jubilados mañaneros? Esos adelantados de la familia, no lo suficientemente reconocidos. Leemos un número de verano del diario El País. Son las 10 de la mañana y Pedro, jubilado cordobés, ha plantado dos sombrillas y tres sillas en primera línea de la playa de Ferrara, en Torrox, en Málaga. El mar está movido y algunas olas rozan su pequeño campamento. ¿Cómo se ha propagado? Hay que preguntarse, ¿cómo se ha propagado esta guerra de guerrillas de las sombrillas en las playas? ¿Hay fondos buitres en el horizonte? Este otro titular. La tumbona de pago se expande. Se expande en julio y en agosto como un registro de la propiedad playera. La tumbona de pago móvil para ir tomando, con el aval de la autoridad competente, un trozo de arena. Y ahí está, ahí ha estado durante todo el verano, el batallón mañanero, con todas sus herramientas, con esa actitud de hacerse con unos palmos de arena. Sube la densidad de población, falta arena. El enemigo lucha por otro centímetro. La autoridad vigila y multa. Vacaciones para todos. Nos gusta, como saben, conocer la reacción de la audiencia, más allá de lo que digan los indicadores convencionales. Queremos saber la reacción de la audiencia sobre qué pueden estar escuchando a esta hora de la noche o no, qué tipo de competencia está haciéndose con más parte de la cuota del mercado, de aquellos que ahora están quizá escuchando un ratito la radio, y nos gusta utilizar una tecnología que quizá no esté al alcance de cualquiera, que es indagar en las reacciones de aquellos que propiamente están en su domicilio y están, bueno, pues, con el receptor puesto, con el móvil encendido, escuchando la radio por el internet. Y, como digo, siempre nos sorprende lo que hace cada uno dentro de su casa, el vecindario. Vamos a ver, nos acercamos ahora a un bloque de pisos, vamos a ver si hay alguien que está escuchando y qué tipo de radio está escuchando a esta hora precisamente. A ver, a ver.
Oigan a continuación, gimnasia todos los días.
Caramba,
la sesión de hoy, caramba, vamos a dedicar gimnasia. A los músculos abdominales que me
alguien
estarán
está...
escuchando.
Escuchando la radio y dando clases de gimnasia, ¿todavía existe esto?
Y con las manos en las caderas, ir levantando, doblándolas una y otra pierna.
Uno, subir pierna derecha. Dos, volverla a bajar.
Uno, subir pierna izquierda.
Vamos, amigo.
Voy a intentarlo.
Dos, arriba.
Arriba.
De nuevo.
Ahí está el oyente.
Uno, subir.
Dos, bajar.
Con el pijama puesto.
Uno, subir.
Y escuchando una clase de gimnasia. Y esto es lo que marca tendencia. Y aquí, en el flexo, pensando contenidos, a ver cómo hacemos las cosas con mayor agrado. Y todavía sigue funcionando la radio que enseña gimnasia en el receptor directamente. Qué cosas pasan en la competencia. Vamos a ver cómo se va desarrollando el resto de la noche.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Maestro Serafín, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
¿Se siente bien en este ambiente tenue del flexo? ¿Es buena hora para usted, la medianoche?
La hora estupenda.
¿Ha sido usted muy noctívago, muy nocturno?
Bueno, de estudiante sí, yo siempre estudiaba de noche. Luego ya poco a poco te vas haciendo una rutina diaria en que ya la noche se dedica a dormir y no tanto a estudiar, pero me ha gustado mucho la noche y la juerga de noche.
¿Ha sido usted juerguista?
Hombre, como todo el mundo de estudiante, pues bastante. En Madrid, además en Madrid, cuando llegamos a Madrid, no cerraban los bares. Y cuando sacaron una orden diciendo que cerraran a las 3 de la mañana, hubo una gran protesta porque nos parecía que era muy temprano.
Era demasiado temprano.
Era temprano.
Los juerguistas rechazan la vejez. Todo el mundo que es capaz de irse de juerga hasta las tantas todavía está para correr una maratón.
Hombre, si encanta sí, pero ya cada vez menos. Pero si encarta estar hasta las 4, pero no, una juerga, digamos, hablando con los amigos y tomando copas y pasándolo bien.
Y riéndose, y recordando.
Sobre todo riéndose, claro.
Claro, eso es lo más importante.
Lo más importante.
Una buena sonrisa. ¿Qué vino nos podríamos tomar a esta hora?
A esta hora cualquier vino de Jerez, cualquiera, sobre todo más que la manzanilla y el fino, un palo cortado, un oloroso. Ahora, o un champán.
La manzanilla encanta el camino, que decía Manuel Machado. ¿Se acuerda usted de aquel poema? La manzanilla es mi vino.
Sí, lo tengo yo por ahí en un libro.
Es magnífico.
Pues a esta hora, el champán o el jerez siempre sientan bien. Solos o acompañados. A esta hora quizás solos.
Si quieren me voy.
¿Por qué?
Hombre, porque si se lo quiere tomar solo me voy.
No. Digo que, bueno, no todos los días, pero una copa de champán.
Álvaro Domecq, que decía el bodeguero y el alcalde de Jerez en tiempos, decía que él se tomaba su copa a la ina en punto. Porque en cualquier momento que se tomara la copa era una buena hora. Hacía ese juego de palabras con la marca, la ina, con la ina, con el fino la ina. Entonces él decía, yo me tomo a la ina en punto.
Y en Jerez,
cuando uno entra en un bar o en una barra, en un restaurante, cuando uno va a cualquier local de agrado y le pregunta al acompañante, le pregunta, ¿qué hora es que me tomo? Esto es correcto, porque si a uno le apetece tomarse un café a la 1 de la tarde, bien. Y si le apetece tomarse una copa de champán, también bien, ¿no?
Claro, pues esto, con eso de la hora, volvemos a los alemanes. Aquí en España es frecuente que cuando uno te pregunta qué va a tomar, muchas veces miramos el reloj.
Claro.
Porque según la hora, tomaremos eso. Eso al alemán le choca. Allí toman lo que sea a cualquier hora. Allí no hay horario ni para comer, para beber tampoco. O sea que esto de la hora para... Y como decía lo de la ina, en Jerez hay un oloroso que se llama Alfonso, y suelen decirse que un Alfonso a las 11 y 11 a la 1. Lo cual no es mal consejo.
Un Alfonso a las 11 y 11 a la 1.
Y
11
a la 1.
Y entre medios lo que vaya cayendo.
Lo que vaya cayendo.
Lo que vaya cayendo. Hay que ver qué cosas me cuenta. Eso porque estamos en un programa de madrugada, un programa de medianoche. Un programa en el que nos gusta, pese a la oscuridad, hablar a las claras. Y hay también demasiada impostura con respecto a la cata de los vinos. Hay mucho exquisito impostado. Mucho superfluo que se adorna. Ha ido a muchas catas donde ha tenido que escuchar muchas tonterías.
He estado en varias y en realidad, como digo, el vino tiene algunas cosas ciertas que se pueden decir. Y por ejemplo, mirando el color, tú puedes saber si es joven, o es un vino viejo. También por el aroma se puede saber si un vino es joven o un vino viejo. Pero luego en las catas se dicen, se llega a una imaginación que en realidad choca con la realidad que estás teniendo. Por eso en una cata alguien ya cansado de escuchar tonterías dijo que el vino, que este vino huele a pelliza de Guardia Civil con destino en el Tomelloso.
Pero lo dijo formalmente, en sí, serio, pues, no era una broma.
En serio, luego la carcajada fue general, claro. Pero lo dijo un poco como contrapeso a lo que ya él estaba escuchando y estaba ya harto de oír. O sea que el mundo del vino se presta, hay mucha gente que vive de eso,
sí,
y se presta pues a algo tienen que decir, naturalmente, a una serie de términos que muchas veces nadie entiende por qué lo dicen. Lo que ocurre es que cuando uno dice esto huele a tal cosa, todo el mundo dice sí. Yo tengo un libro sobre el champán.
Magnífico, hay que decir.
Bueno, y en ese libro del champán al final hay un...
Editado por Litoral.
Sí, hay un dos páginas que son vocabulario de la cata de champán. Y son una serie de términos que es verdad que pueden hacer, digamos, acercarse a la realidad del champán. Pero está puesto con la idea de que alguien que vaya a una cata de champán se aprenda de memoria cinco términos, lo suelta en la cata y queda de maravilla. Sí. Aunque no tenga nada que ver lo que dice con el champán que está tomando.
Son piezas estándar, adaptables, sí, a cualquier circunstancia.
Exacto.
Querido profesor, queda licenciado. Mañana charlaremos otro rato. Puede pasar una noche plácida o tranquila, como quiera, o bien lanzarse a las avenidas y a los caminos de perdición. Usted sabrá.
Muy bien, muchas gracias. Ya veremos.
Two tablespoons of cinnamon and two or three egg whites. A half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls.
El flexo de Paco Reyero.
Es el momento de preguntarse alguna cosa e ir cogiendo bártulos. I Wonder es la canción del gran Rodríguez.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder do you know who'll be next.
Es la canción del hispano Rodríguez, desaparecido este verano, que tuvo un triunfo rotundo en Sudáfrica cuando él vivía en Estados Unidos y no tuvo conocimiento de que era muy famoso allí, y sin embargo estaba solitario, estaba pasándolo mal en Estados Unidos. No le informaban de la compañía. Oye, eres una estrella en el otro lado del mundo. Con canciones como esta, I Wonder, me pregunto, estoy preguntándome cosas todo el rato y preguntando también a nuestros invitados, haciendo acopio de información, tratando de pasar la noche con agrado en el flexo. Hoy este programa ha estado dirigido técnicamente por Pepe Rosales, hemos tenido un ambiente muy especial, porque allí donde estamos hoy es un sitio particularmente grato para todo el equipo del Flexo. Esto que se dice, y se dice también mucho en andaluz, vamos a ir yéndonos, vamos a ir yéndonos, que nos vamos, simplemente nos vamos. Así que disculpen mientras desaparezco.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.